Son las 9:24, las 8:24 en las Islas Canarias, momento en el que comienza la tertulia económica, análisis económico de todas las noticias del día de hoy. Saludo a los tertulianos que me acompañan. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, noches. Ya son las 9:24, así que ya nos damos por saludados, pero mejor con las noches, ¿no? Que además en más con el invierno. Tenemos que seguir hablando de Podemos. Después en la próxima tertulia de análisis político seguiremos hablando de la formación de Pablo Iglesias, pero en este caso, en lo relativo a lo económico, hoy ha habido unas declaraciones, Manu, del responsable de economía de Podemos, de Nacho Álvarez, en la cadena SER, pues las que apuntaba que ellos estaban realmente preocupados por el fuerte endeudamiento de las familias españolas, de los hogares españolas, y que para ello dice que hay han leído el programa de propuestas del Partido Socialista y que echan en falta, por ejemplo, avanzar en la reestructuración de la deuda de los hogares y también la creación de una banca pública. Dice, esto no lo hemos leído por ningún lado. Y apuntan en esa dirección, ¿no? Dicen que Bankia sería esa banca pública en este entorno utópico, ¿no? que ellos conciben.
Pues la verdad es que la resaca del programa de Podemos, el nuevo programa de Podemos, que no deja de ser un copia y pega del anterior, pero que introduce nuevas medidas a este respecto, pues la verdad es que no deja de sorprender. Efectivamente, hoy en declaraciones a la radio, pues Nacho Álvarez, que es el responsable de economía de Podemos, ha afirmado que uno de sus objetivos es crear una gran banca pública y en concreto ha citado a Bankia como el referente o como la base sobre la que va a construir ese nuevo sistema público de entidades financieras. Y además me llama la atención porque Nacho Álvarez ha dicho también que Podemos va a plantear la necesidad de avanzar en la reestructuración de deuda de los hogares en línea con lo que hizo Islandia. Es decir, un impago masivo de hipotecas, para que nos entendamos. Un impago masivo de hipotecas en teoría aligerar la carga de la deuda que tienen las familias, pero a costa de disparar todavía mucho más la deuda que tienen todos los españoles mediante la deuda pública. Por lo tanto, es una transferencia de deudores a acreedores, por así decirlo. Y luego, con todos los problemas financieros que ello puede suponer para las entidades afectadas. Independientemente de este tipo de medidas, que además cita como caso el caso de Islandia. Islandia hizo un impago masivo de su deuda financiera a los extranjeros, además, a los acreedores ingleses, gente que había invertido dinero en la banca de Islandia, y al mismo tiempo empobreció a toda su población mediante una devaluación de su moneda absolutamente brutal. Por lo tanto, Islandia no es ningún caso paradigmático de cómo salir sobre bases sólidas de la crisis. Pero más allá de eso, lo que me llama poderosamente la atención es que Podemos, si la inmensa mayoría de políticos no han aprendido nada sobre, no han aprendido nada, ninguna lección sobre la crisis de estos últimos años, Podemos es el que menos ha aprendido de todos. Es decir, está ciego absoluto, porque precisamente uno de los problemas que hemos tenido a nivel financiero son las famosas cajas de ahorros. En España no han quebrado los bancos privados, han quebrado las cajas de ahorros, y lo que propone Podemos es afianzar y desarrollar todavía más el ruinoso modelo de cajas de ahorros, el ruinoso modelo de bancos públicos. Bankia es una entidad que fue rescatada con dinero público y, sin embargo, Podemos dice, en lugar de que recuperemos el dinero de los contribuyentes mediante la privatización de Bankia, generando valor y, por lo tanto, el Estado vaya vendiendo acciones que tiene de Bankia para recuperar ese dinero, lo que propone Podemos es que siga nacionalizada, que sea que no devuelva ni un duro y que además se creciente las pérdidas a medio y largo plazo mediante este tipo de medidas de reestructuración de deudas, etcétera. Por lo tanto, cargaríamos todos los contribuyentes españoles con un sistema financiero rescatado y encima público, controlado por políticos, lo cual es aberrante.
Bueno, sería Banca Podemos, básicamente. Banca Podemos. Es decir, que los españoles le paguemos a Podemos su banco para que pueda articular política crediticia, que pueda repartir créditos a su antojo y a su discrecionalidad, obviamente entre aquellos grupos que Podemos estima que son más merecedores de recibir este crédito, cargando, ya digo, el coste del mismo a las espaldas de los contribuyentes. Pero desde luego, Nacho Álvarez, yo creo que está haciendo una trampa bastante evidente cuando dice que en el programa económico del Partido Popular no encuentra ninguna propuesta para reestructurar la deuda de las familias. Uh-huh. Y digo que es una trampa porque ya sabemos cuál es la propuesta de Podemos para reestructurar la deuda de las familias. Está contenida en la famosa Ley 25, que, bueno, básicamente pues presentaban la propuesta de permitir la dación en pago y de la dación en pago incluso con efectos retroactivos y poco más. Y esto es algo que ya está en vigor en España. El Partido Popular, en julio de 2015, aprobó exactamente el mismo procedimiento para reestructurar la deuda familiar que está solicitando ahora mismo Podemos. Básicamente, pues aquellas familias que estén en situación de quiebra, tras pues el correspondiente procedimiento arbitral, pueden ser declaradas insolventes y se les puede ajustar sus deudas a sus activos. Es decir, que se le sacaría de la situación concursal impagando deudas. Esto es lo que propone Podemos y es lo que ya está en vigor en España, como explicamos hace varias semanas. Por tanto, es lógico que el Partido Popular no lleve en su programa algo que ya aprobó en la pasada legislatura. Lo que no tiene ningún sentido es que Podemos, sin explicar cuál es la diferencia con lo que hay ya en vigor ahora mismo, funcionará o no funcionará, pero las propuestas son calcadas a lo que tenemos en vigor, que lo lleve en su programa electoral y que lo siga reclamando. Ya le recriminamos a Podemos durante la campaña a favor de la famosa Ley 25 que explicara, que explicitara cuál era la diferencia con respecto a la legislación concursal vigente. Y, por tanto, eso es lo que tiene que explicar Podemos, no el PP, porque no lleva en el programa algo que ya está vigente.
A ver, en esta medida son todo un cúmulo de demagogias brutal. En primer lugar, insisto, ¿cuál es la...? Es decir, Podemos se contradice a sí mismo. Por un lado, criticó en su día el rescate de público de las cajas de ahorros, señalando que era una absoluta inmoralidad que se rescatara a las entidades financieras quebradas y no se rescatara a las familias, cuando en el fondo lo que supuso el rescate público de cajas es el rescate de los depositantes. Es decir, el Estado acudió al rescate de Bankia y de otras cajas de ahorros porque en caso de no haber acudido a ese rescate, pues muchos depositantes no hubieran recuperado su dinero. Es decir, el dinero que tenían en sus cuentas de ahorro. Por lo tanto, es un rescate para salvar los ahorros de cientos de miles de familias españolas. Eso es lo primero que hay que señalar. Otra cosa es que el rescate público sea perverso y sea contraproducente. Se tenía que haber apostado, como ya está poniendo en marcha Europa, por el bail-in, el rescate privado de entidades. Pero es una contradicción que Podemos, por un lado, critique el rescate público de entidades y, por otro, pues abogue ahora por un rescate permanente, con dinero público, de esas mismas entidades que fueron rescatadas, en lugar de privatizarlas de nuevo y que funcionen por sus propios medios. La segunda gran contradicción. Cuando Podemos habla de banca pública, en realidad está hablando de otra cosa, se está hablando de banca política. ¿Quién estaría al frente de estas entidades nacionalizadas? En el caso de Bankia es un caso paradigmático porque la intervención de esta entidad supuso algo muy positivo, que es cambiar un equipo que era bastante mediocre, liderado por políticos, por un equipo profesional liderado por un banquero de altísimo prestigio como es Goirigolzarri, que además le dieron carta blanca para decidir su propio equipo, etcétera. Y ha generado un equipo pues profesional y solvente. Bien, ¿a quién va a poner Podemos? Podemos pondrá a los suyos. Es decir, lo que propone Podemos es volver a la politización de las entidades financieras. ¿O es que pensamos de forma totalmente surrealista que va a poner al frente a banqueros de reconocida prestigio, de reconocida solvencia, va a poner a los suyos, como está sucediendo en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, etcétera? Una politización nuevamente de entidades financieras. ¿Y con qué criterio? O sea, ¿cómo va a funcionar esa entidad? Va a funcionar también con criterios políticos. Es decir, en ningún caso va a perseguir el beneficio en ningún caso va a perseguir la eficiencia, la eficacia en la gestión, va a perseguir la compra de votos. Es decir, lo que va a utilizar, ¿para qué quiere Podemos una banca pública? Para que ejerza como brazo financiero, como ejercía antes, solo que multiplicado por 10. Es decir, que los políticos puedan utilizar las entidades para hacer favores, para conceder créditos a gente o a colectivos que les interese y de esa forma sacar rédito. Y por cierto, y con esto acabo, esto a mayores genera un campo para temas de corrupción, corruptelas y falta de transparencia brutal.
Sí, es que justamente ese es el tema. El problema de la banca pública no es tanto si hay buenos o malos gestores, porque al final uno podría decir, bueno, pues a Goyi Golzarri lo ha nombrado un gobierno y por tanto la banca pública, si tenemos un gobierno responsable que nombra a gente competente, podrá funcionar. La cuestión es que a Goyi Golzarri se le ha nombrado para un objetivo muy específico y es reflota esta caja porque queremos recuperar la máxima cantidad de dinero de los contribuyentes posible, o al menos eso se nos ha dicho, y por tanto tu misión es, de alguna manera, conducir esta entidad que hoy es verdad está nacionalizada, pero conducirla para que vuelva a operar en el sector privado bajo criterios más o menos de mercado. La banca nunca opera bajo criterios de mercado porque está privilegiada por todos lados, pero bueno, al menos en cierta medida que opere bajo criterios de mercado. El problema de la banca pública, pongas a un gestor competente o incompetente, es que le estás diciendo, esta banca va a seguir siendo pública, si usted se equivoca, las pérdidas se las van a comer los contribuyentes, además, yo lo que quiero es que, precisamente porque la banca es pública, siga usted criterios distintos de los de mercado, es decir, que preste a gente que no va a poder devolver los créditos, que asuma un riesgo desproporcionado, que apueste por ideas alocadas, etcétera. Con lo cual, aunque Golzarri estuviese al frente de Bankia queriendo que Banca siguiera siendo pública, sería un fracaso, porque su misión, su función de incentivos y de propósitos, sería un disparate, sería usted haga las cosas mal, y eso es básicamente la banca pública. Deje de fijarse en ganar dinero, que ganar dinero implica no perderlo, es decir, no dilapidarlo en créditos a gente que no lo va a poder devolver, y empiece a pensar en hacer política a través del crédito, es decir, a repartir fondos como si esos fondos no salieran en última instancia del bolsillo de los contribuyentes. Por tanto, la banca pública hay que cortarla de raíz, haya buenos o malos gestores, porque no puede funcionar estructuralmente.
Otra de las cuestiones del día, si os parece, cambiamos de asunto porque me venía a la cabeza, sobre todo hablando de Podemos, de gobiernos de Podemos, y sobre todo también recordando al Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, del Ayuntamiento de Madrid al de Barcelona, al de Ada Colau, que parece que van trascendiendo nuevas informaciones, nuevos datos sobre cómo se va a gestionar ese nuevo impuesto en Cataluña sobre los pisos vacíos, ¿no? Las personas que tengan un piso vacío, una zona de acreditada demanda, o esos apartamentos turísticos van a tener que pagar ese impuesto a partir del 1 de marzo. O sea, esto ya es inminente.
Pues sí, esto es una norma que se aprobó en el Parlamento catalán hace ya unos meses, pero que se va a poner en marcha ahora y que da buena idea de por dónde van a ir los tiros en el futuro. Hay que recordar que esto de gravar con nuevos impuestos los pisos vacíos es una idea que lleva sondeando en la extrema izquierda desde hace ya bastantes años, que ha sido además promulgada por plataformas como la que lideraba Ada Colau, la plataforma antidesahucios, y que está recogida en los programas de algunas formaciones políticas como Bildu o Podemos o Izquierda Unida. Y el objetivo básicamente consiste en crear una nueva figura tributaria por la cual se sanciona, se castiga el hecho de que tú tengas un piso en desuso. No en desuso, sino directamente vacío, no esté ocupado, aunque sea una segunda o tercera residencia. Lo que establece este nuevo impuesto catalán es básicamente gravar los pisos vacíos en zonas de acreditada demanda, que no sabemos cuáles son, es decir,
claro,
lo determina la propia administración. En teoría puede ser el centro de la ciudad, pero no tiene por qué. Es decir, lo que diga el político de turno es y afectará, por lo tanto, a aquellas zonas que determine pues la autoridad competente en cada caso. Y además, no solo pisos vacíos, sino también apartamentos turísticos. Hay que recordar que Colau ya ha emprendido una campaña brutal de acoso y derribo contra todos aquellos propietarios que alquilen libremente sus apartamentos y sus pisos a los turistas que llegan a millones a Barcelona cada año. Les obliga a registrarse en un registro del ayuntamiento con un problema, y es que hay una serie de licencias que están limitadas. Es decir, el ayuntamiento decide cuántos pisos turísticos pueden ejercer su actividad, por así decirlo, de forma regular, de tal forma que supone un desastre, porque la demanda supera muchísimo el registro oficial. Bueno, ahora a todo esto se le suma el hecho de que van a tener que pagar una tasa, un nuevo impuesto. Y el impuesto sobre los pisos vacíos, en teoría, según lo señalado por el gobierno catalán, pues no se va a aplicar a los propietarios personas físicas, es decir, a un propietario normal de vivienda, sino a las personas jurídicas, es decir, empresas, inmobiliarias y a las entidades financieras. Pero claro, son las entidades financieras y las inmobiliarias las que acaparan el mayor número de pisos vacíos, entre otras cosas porque están a la espera de poder venderlos o al poder alquilarlos. Ahora bien, yo introduzco dos cosas. En primer lugar, si esto va a afectar a pisos vacíos en manos de entidades financieras o empresas, ¿qué impide que el día de mañana nos aplique también a particulares? Absolutamente nada. Es decir, esta es la puerta de entrada para un nuevo impuesto sobre el principal activo que acumulan las familias españolas en materia de ahorro, que no es ni más ni menos que la vivienda. Es decir, buena parte de la riqueza de los españoles se concentra en pisos. Y los políticos con ideas absolutamente confiscatorias como las que defiende la extrema izquierda, porque hay que recordar que Ada Colau es de Podemos y el gobierno catalán está liderado por CiU, pero participa también CUP y RC, pues lo que quieren es sablear al contribuyente español de todas las formas posibles. Y ahora van a por una fuente de riqueza fundamental, que son los pisos, y que ya están grabados con el impuesto de bienes inmuebles que se paga todos los años, también con el impuesto sobre las basuras, con el impuesto sobre el patrimonio, si vendes el piso, etcétera, con impuestos muy altos en caso de que lo alquiles, y ahora por el mero hecho de tener el piso vacío, es decir, no solo vas a tener que pagar un impuesto sobre bienes inmuebles por el hecho de poseer una vivienda, sino que te van a grabar en función de la utilidad que le des a esa vivienda, lo cual ya es rizar el río.
De hecho, en el IRPF ya se está pagando por segunda vivienda por una imputación de rentas inmobiliarias. Es decir, se imputa que tú, teniendo la segunda vivienda, tienes como una especie de servicio, de bienestar, de renta en especie, que no digo que no exista, y por esa renta ya se paga. Por tanto, estamos ante una cuádruple tributación en múltiples conceptos. Pero yo creo que la cuestión de fondo es, a ver, aquí parece haber un problema social, y es que no hay suficientes viviendas en alquiler, y como no hay suficientes viviendas en alquiler, en muchos sitios el alquiler nos puede parecer demasiado caro. Por tanto, argumentan ciertos políticos, lo que tenemos que hacer es sancionar a aquellos que estén reteniendo pisos vacíos fuera del mercado para que los saquen en alquiler. Ya lo primero a plantearse es cómo es posible que España, que es un país que ha sufrido una burbuja inmobiliaria gigantesca, donde hemos construido más pisos de los que vamos a necesitar durante varias décadas, ¿cómo es posible que el precio de la vivienda no caiga mucho más? ¿Cómo es posible que el precio del alquiler no caiga mucho más? Y parte de la respuesta es que muchos de esos pisos que se han construido y no se han vendido están siendo retenidos en el balance de los bancos. Y justamente lo que estos políticos quieren hacer, entre otras cosas, es gravar con impuestos esos pisos de los bancos. Pero la cuestión es, ¿por qué los bancos no sacan a la venta esos pisos? Es decir, ¿por qué los retienen en el balance en lugar de liquidarlos? Y la respuesta a esto es muy simple, y es porque se ha rescatado a la banca. Es porque se le ha dado capital a la banca para que no saque a la venta esos pisos. Incluso se ha creado un instrumento que se llama Banco Malo, Sareb, que compra los pisos y los retiene fuera del mercado para ir vendiéndolos poquito a poco a largo plazo. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que los políticos nos generen un problema que es: no queremos que salgan todos los pisos a la venta para no hundir el precio de los inmuebles, y luego, cuando han generado ese problema, intenten parchearlo imponiendo un tributo sobre empresas o bancos por el hecho de hacer lo que ellos quieren que estén haciendo? Es que es totalmente descabellado y totalmente absurdo. Y este es uno de los motivos por los cuales no hay muchos más pisos en alquiler. El segundo, sobre el que también deberíamos preguntarnos si no sería más conveniente articular algún tipo de solución al respecto, es, vamos a ver, si una persona, aunque este impuesto no va dirigido a personas físicas, pero da igual, si una persona o una empresa tiene pisos vacíos, ¿por qué es? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy especulando con el piso y lo voy a vender dentro de 5 años porque creo que en 5 años se va a revalorizar mucho, ¿vale? Pero ¿por qué no lo alquilas durante 5 años? ¿Por qué renuncias a tener una renta de alquiler durante 5 años y tener ese capital atascado o inmovilizado en un piso sin rentabilizarlo de ninguna manera? Pues bueno, básicamente el motivo por el que la gente no saca más pisos en alquiler, aunque sea a corto plazo, para obtener una renta mientras esté especulando, entre comillas, para vender el piso más caro en el futuro, es la falta de seguridad jurídica. Es la dificultad para, en caso de que tengas un problema de pago en el alquiler, poder desahuciar al inquilino moroso, o es la dificultad de perseguir al inquilino moroso que te ha destrozado el piso y que te ha generado costes mucho mayores por los destrozos que la renta que has obtenido. Pero esto es un problema de los tribunales y de las normas que hay en España. Por tanto, si queremos que haya más pisos en alquiler, más eficacia y eficiencia de la justicia y normas que protejan verdaderamente el derecho de propiedad de los arrendadores.
Vamos a hacer una pequeña pausa, luego retomamos si queréis este asunto o cambiamos, como vosotros me digáis. Pero antes una recomendación televisiva, Juan Carlos.
Sí, una recomendación que ya está aquí casi a las 11:30 de esta noche. Estreno en exclusiva en Canal Plus Series de la segunda temporada de Better Call Saul, el spin-off de la famosa Breaking Bad. Tan solo un día después, recordamos, de su lanzamiento en los Estados Unidos, Better Call Saul cuenta con un estilo propio y funciona como una serie única, sin renunciar a los numerosos guiños a su predecesora, aclamada por la crítica y ganadora de 16 premios Emmy y 2 Globos de Oro. Está protagonizada por Bob Odenkirk, que ya interpretó a Saul Goodman en Breaking Bad, en Canal Plus Series.
En casa de Herrero, es radio.
Doce minutos quedan para las 10 de la noche, 9 en las Islas Canarias. Seguimos retomando el asunto que dejábamos antes de hacer la pausa publicitaria, ese nuevo impuesto en Cataluña sobre los pisos vacíos, siempre que pertenezcan a entidades bancarias o a empresas, y que va a comenzar a rodar a partir del 1 de marzo. Yo os quería preguntar, hablábamos antes, decías Juan Ramón Rayo, las posibilidades, o sea, ¿por qué ponen este impuesto? Por un lado puede ser o una medida recaudatoria o la otra medida, que es de la que tú estabas hablando, de porque quieren incentivar el alquiler, que haya más casas que se puedan alquilar, porque también hay un problema de viviendas en Cataluña. Así lo denuncia por lo menos también el Partido Popular constantemente. Cada vez que hablamos con ellos dicen, pero sí, vamos a ver, si el alcalde, el exalcalde Xavier Trias no hizo ningún tipo de programa de vivienda social y tal, pues ahora lo que tienen que hacer, sobre todo Ada Colau y los suyos, es pues intentar coger de otro lado, ¿no? Intentar de los bancos que tengan esos pisos vacíos.
Sí, pero
¿la medida principal cuál es de todo esto? Es lo que me pregunto.
Bueno, no lo sé. Cada uno tendrá sus objetivos, pueden ser varios, pero yo lo que siempre digo, cuando un político propone una medida intervencionista para solucionar un supuesto problema social, es si usted, es decir, fijémonos en si este problema lo ha causado una intervención previa del político. Y si lo ha generado una intervención previa del político, suprimamos esa intervención. No huyamos hacia adelante, no la mantengamos y tratemos de solventar una intervención problemática con otra intervención problemática. Y aquí, como digo, es evidente que el problema de la restricción artificial del número de pisos al mercado se debe fundamentalmente a dos cosas. Una, la subvención, el incentivo estatal a que los bancos no saquen viviendas a la venta por la vía del rescate y por la vía del banco malo, y dos, la absoluta desprotección jurídica o muy grande desprotección jurídica de los propietarios, que les lleva a no tener muchos incentivos en la mayoría de casos a sacar viviendas en alquiler.
Fíjate que está estipulado a cuánto va a ascender el impuesto, y el impuesto en principio se va a aplicar a este tipo de viviendas que estamos comentando, pisos vacíos de entidades jurídicas y entidades financieras, pero la cuota, lo que van a tener que pagar es 10 euros por metro cuadrado en el caso de grandes superficies, de hasta 5.000 metros cuadrados, pero hasta 5.000 metros cuadrados estamos hablando de un impuesto de 50.000 euros al año. Y luego la cantidad va subiendo de forma progresiva de 10 euros a 30 euros en función de a 30 euros el metro cuadrado en función también de la superficie. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Es decir, nos podemos dar con el caso de que un piso pues de 100 metros, 120 metros cuadrados va a tener que pagar un impuesto de 3, 4, 5 mil euros al año, lo cual es una absoluta
porque es mensual,
barbaridad.
Claro, esa tasa es un
esta
impuesto
tasa,
mensual.
En teoría es una tasa anual, en teoría. Son 30 euros por metro cuadrado, que sube o varía de forma progresiva en función de la superficie del piso, lo cual son unas multas bastante sustanciales. Bueno, unas multas no, unos impuestos bastante sustanciales. Lo que pasa es que establece que habrá una bonificación de hasta el 100% del impuesto si los pisos vacíos se destinan a alquiler social. Bien, ¿cuál es el problema? Realmente, si yo fuera propietario de un piso y el político de turno me amenaza con pegarme un sablazo fiscal, hombre, son muchos los incentivos que tienes para poner ese piso en alquiler social. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas. Uno de ellos, la morosidad en el alquiler social es muy superior a la morosidad en el alquiler en el mercado normal, de hasta el 60%. Es decir, tienes una elevadísima probabilidad de que no te paguen. Además, tiene un problema añadido, el alquiler social es más bajo que el precio de mercado. Por lo tanto, porque se trata de un alquiler, bueno, pues que cuyo precio determina también el político. Por lo tanto, vas a recibir mucho menos de lo que está estipulado en precio de mercado y con una probabilidad enorme de que encima tengas un moroso. Por lo tanto, no sale a cuenta con todo el problema que tienes de que te puede destrozar el piso o puedes tener problemas en cuanto a mantenimiento, etcétera. Lo cual es un robo a mano armada. Y luego, hay un segundo punto, porque claro, aquí nunca se olvida, siempre utilizan la excusa de que no, es que se necesita mucha vivienda social, se necesita mucha vivienda pública o mediante este tipo de mecanismos coactivos para que salga más vivienda en alquiler, porque hay mucha gente necesitada que necesita, pues eso, un piso público a precios más bajos que los del mercado. En primer lugar, lo que señalaba Juan Ramón, si realmente quieres incentivar bajada de precios en el alquiler o en la venta de pisos, lo que tienes que hacer es liberalizar el mercado, que haya más oferta y que haya seguridad jurídica para que los propietarios les interese realmente poner esas viviendas en alquiler.
Pero es que la oferta ya existe, es que ni siquiera es una oferta que se tenga que producir, es una oferta que ya está, lo que pasa es que está fuera del mercado. ¿Y por qué está fuera del mercado? Porque el marco institucional que tenemos incentiva que esté fuera de mercado, simplemente. Es decir, es un problema de intervención puro y duro sobre el mercado inmobiliario.
Luego, el segundo punto, que es totalmente una de las grandes falacias. Entonces yo me pregunto, si se necesita tanta vivienda pública, tanta vivienda social, ¿por qué las administraciones tienen pisos vacíos? Porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen una enorme cartera de pisos vacíos que nadie quiere a precios por debajo del precio de mercado. Es más, incluso a nivel estatal, Soraya Sáenz Santa María, la vicepresidenta, creó un fondo de vivienda social para desahuciados, etcétera, que creo recordar, inicialmente estaba compuesta por unas 5.000 viviendas y al término del primer año de funcionamiento no se habían alquilado ni siquiera 500. Es decir, no se habían alquilado ni siquiera el 10%. Y ha sido tal el fracaso que han tenido que ir ampliando el margen, las condiciones, para que se pueda acoger cada vez más gente a ese tipo de pisos. Lo cual, ¿qué significa? Significa que no hay demanda real para ese tipo de vivienda. No la hay. No hay tanta gente necesitada en una situación ciertamente desesperante como para acudir a un tipo de vivienda de estas características. Y luego, el segundo punto. Aparte de que este tipo de fondos no funcionan y aparte de que existe una enorme cartera de pisos vacíos por parte de las administraciones, resulta que según las propias estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, cuando salen a concurso las viviendas públicas, que salen por sorteo, el 60% de los adjudicatarios, gente que les ha tocado la vivienda para ya sea para comprarla o ya sea para alquilarla, renuncian a ella, dicen, no me interesa.
Esa es la necesidad, ¿no?
Claro, entonces, ¿no te interesa? ¿Y por qué no te interesa? No, porque no me gusta la zona. Estos son los argumentos que dan los propios adjudicatarios para rechazar la vivienda. No me gusta la zona, no, es que me queda lejos del colegio de los niños, no, es que me queda lejos del trabajo, es que no me gusta la estructura, es que no me gusta cómo está el reparto de las habitaciones o cómo está decorada. Entonces, no hay demanda real. ¿Y a cambio de qué? A cambio de freírnos a impuestos, como están haciendo con este tipo de medidas. Y cuidado, van a ir un paso más allá, porque Podemos directamente defiende la expropiación de viviendas. La expropiación, ya no el hecho de meterle un nuevo impuesto, sino expropiar viviendas primero en manos de entidades, luego en manos de inmobiliarias, pero también alguno de sus líderes ha deslizado la idea de expropiar viviendas a grandes tenedores, propietarios, personas particulares que tienen 5, 7, 8 viviendas en propiedad y que Podemos considera que son muchas y que por lo tanto hay que expropiarlas. Lo cual abre la puerta de par en par a la expropiación directa o indirecta del, insisto, la principal fuente de riqueza de los españoles, que es la vivienda, lo cual es tremendo.
Ahora, bueno, vamos a tener que quedar con este desaguisado porque tú decías que es una pura contradicción. Ellos mismos la han liado de esa manera, ¿no? Como para que ahora decidan tomar este tipo de iniciativas de cobrar más impuestos y freír en los casos de los pisos vacíos. Pero pocos pueden hacer al respecto, que me estoy acordando del documento presentado por Podemos hace el día de ayer, donde apuntaban también entre algunas de las medidas económicas o judiciales, bueno, en el paquete de medidas sociales es donde ellos lo han incluido en ese apartado dentro del documento, de hacer lo posible por no echar a los ocupas, ¿no? Por ejemplo, o sea, es incompatible con dar una mayor protección para los propietarios. O sea, para ellos, claro, eso no.
Claro, es que ellos generan el problema y como ese problema genera nuevos problemas sociales, luego intentan, pues, cobrar impuestos, bueno, articular nuevas medidas que supuestamente solucionen las repercusiones que han generado en primer lugar. Pero esto, si nos fijamos, es solo una cadena de error sobre error que va causando nuevos errores y que requiere de nuevas intervenciones que generan nuevos errores. Porque a ver si nos creemos que cobrando impuestos a los pisos no se van a generar otro tipo de distorsiones que también van a requerir de mayor intervención más adelante.
Bueno, pues Manuel Llamas, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Ahora a casita, a descansar, o si queréis salir por ahí tampoco lo vamos a prohibir, ojo, pero siempre que tengáis en cuenta y en mente que podéis entrar en la tienda de Libertad Digital y comprar una magnífica cafetera, ¿que sí, Juan Carlos?
Pues sí, porque cualquier hora es buena para tomar el mejor café del mundo, del Takú. Puedes prepararte el que se te ocurra porque tiene hasta 7 especialidades diferentes. También se puede disfrutar de una tisana más relajante y antioxidante para estas horas de la noche. La cafetera automática del Takú las prepara como ninguna y a un precio único, 69,99€, en nuestra tienda de Libertad Digital. Ya saben, en la web tienda.libertaddigital.com o llamando al 902-071-700. La cafetera automática del Takú y 100 cápsulas por solo 69,99€. Y se llaman hoy, además, un regalo, 2 tazas de desayuno personalizadas con la firma de Federico Jiménez Los Santos. La cafetera del Takú y 100 cápsulas en la web tienda.libertaddigital.com o llamando al 902-071-700.